De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, la 1 y 6 minutos, recta final, última hora de programa, en la que nos vamos a acercar a Lavapiés. Ya se han acabado las fiestas de San Lorenzo, recordamos que ahora las fiestas más castizas, la verbena, se traslada a la Latina. Bueno, pues en la calle Argumosa, donde está todo el tinglao montado estos días, nos vamos a acercar esta mañana. Allí hay una librería, librería Café La Libre, os la recomiendo, porque uno puede leer allí, la visitan muchos turistas, por cierto, porque tienen guías de viaje y guías de cosas para hacer aquí en la Comunidad de Madrid. Allí hemos quedado para tejer esta mañana, para poner una funda de ganchillo a los volardos, que Madrid en algunos puntos pues está la verdad que bastante dejado de la mano y nos gusta ver un Madrid colorido. Disfrutaremos también de la música clásica, audiciones comentadas en verano con Irene Echeverría del violín.com, y a esta hora yo miro, Sergio, al cielo, ¿vale? Y lo veo, me has despejado en la ciudad de la imagen que a primera hora. Los nubarrones de aquí se han ido.
Mi aplicación dice que a 12 kilómetros, que creo que es la distancia a la que estaba Hortaleza, las cuatro gotas que decía en su Twitter nuestro amigo.
Sí, sí, y te cuento, nos acaba de llamar Rosa, sí, ¿vale? Y que ha llovido en Alto de Extremadura.
¿Aquí al lado?
Aquí al lado, por eso te digo.
¿Ves, Nacho? Mi aplicación no falla.
Que nos queda una voz prodigiosa, ¿no? La cuarta voz de la mañana por escuchar.
Hemos ido increciendo, dejábamos a Miss Leslie Duncan en la anterior hora y vamos con un pedazo de voz. Vamos a ponernos en antecedentes. El 12 de agosto de 1968 se publicaba en Estados Unidos Cheap Thrills. ¿Qué era Cheap Thrills? Bueno, vamos a hacer memoria. Era el segundo álbum de la banda de San Francisco, Big Brother and the Holding Company. Ya nos va sonando algo más, ¿no?
Ya, sí, sí.
El último en el que contaban con la vocalista Janis Joplin.
Ah, ya me suena más.
Claro, es la banda que sí, habitualmente acompañaba a Janis, ¿no? Bueno, pues histórico. Fue uno de los álbumes de mayor éxito del año. Big Brother and the Holding Company había conseguido llamar la atención, recordamos, en el Festival de Monterrey Pop en el verano del 67, el año anterior. Allí fue donde le ofrecieron el primer contrato discográfico a Janis. Pero hubo una pega, y es que ya había firmado ella con el sello Mainstream Records, con el que habían grabado su primer álbum, aparecido pocos días antes atrás en el Festival de Monterrey. Bueno, pues lío mundial, Columbia, la Columbia Broadcasting System, puso en marcha a sus mejores expertos jurídicos para comprar el contrato, pero la cuestión se enredó de tal manera que tardaron nada menos que un año en poder publicar el disco Cheap Thrills. Esa es la historia de Cheap Thrills, de lo que tardó en salir. En cuestión de semanas, el álbum subió de repente en las listas hasta el número uno, Number One, y en unos meses fue disco de oro. El single que vamos a escuchar, Piece of My Heart, que es el que fue un exitazo total, entró en el top 40, se vendieron más de 1 millón de copias. Janis, con esa voz desgarradora y potente, era la que conseguía sin duda este éxito, pero el disco también contenía otros temas más tranquilitos, por ejemplo la versión de Summertime, la mejor versión rock del clásico de Gershwin realizada hasta entonces. De Gershwin nos ha hablado aquí también nuestro violinista.
El viernes pasado estuvimos ahí.
Bueno, pues eso, todo tiene hilazón. Y también tenía un tema que era Turtle Blues, lentitos como digo, pero vamos a escuchar ese legendario Piece of My Heart, un trozo de mi corazón, en la voz de Janis Joplin. Thank you.
streets looking good. And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Now, heal me when I cry. Baby, I cry all the time, but each time I tell myself that I can't stand the pain. But when you hold me in your arms, I sing it once again. Said, come on, come on, come on, come on. Yeah, take another little piece of my heart now, baby.
Con la unidad móvil hemos estado compartiendo agujas y madejas con la gente de Lana Connection. Lo suyo es tejer para que veamos un Madrid mucho más amable, un Madrid más cálido y sobre todo un Madrid mucho más colorido. Para conseguirlo, mucha lana y muchas horas tejiendo para que los bolardos, por ejemplo, aparezcan con una funda de ganchillo puesta. Es solo algunas de las acciones que realiza este colectivo. Con dos de sus miembros, con Juana Morales y con Clara Monteagud, hemos estado a la tarea en la librería Café La Libre, en la calle Argumosa.
Nuestra intención es esa, es cambiar un poco la monotonía que tenemos todos en Madrid, del gris de la calle, y mientras que vas corriendo de un lugar a otro, de tu trabajo a la casa, encontrarte estas sorpresas de color tejidas por muchas manos y anónimas y que te arranquen una sonrisa en el día.
¿Cuántas manos anónimas hay ya en el colectivo, más o menos?
Pues más o menos debemos de ser ya unas 290 personas, más o menos. Por lo menos en redes sociales somos esas. Muchas manos. Multiplicar por dos o por tres y son muchas manos.
¿Y por qué se van sumando esas manos? ¿Qué tiene Lana Connection que conecta a la gente?
Pues sobre todo que la lana une, y el motivo es que te sientas alrededor de una mesa, alrededor de la lana, y compartes con otras personas tu día a día, tus cosas de casa o del trabajo, y además te desconectas un poco de todo el barullo que hay hoy en día de crisis y todas estas cosas.
Un Madrid menos gris, ¿cómo os dais cuenta vosotras o cómo os ponéis de acuerdo los miembros en decidir qué elemento vale del mobiliario urbano o qué balcón de Madrid necesita esa dosis de color y de calidez? ¿Cómo os organizáis?
Pues normalmente nuestras reuniones, nuestras decisiones son bastante democráticas en general. Siempre tenemos miles de propuestas y muchísimas ganas de hacer cambios y cosas. Y en cuanto cualquiera de los miembros propone algo, siempre hay, tiene una acogida bastante buena. O sea, es bastante sencillo ponernos de acuerdo en general. Y la mayoría de las veces ha sido bastante acertado siempre que hemos elegido, ¿no? Ha sido muy divertido.
¿Qué elementos habéis redecorado en Madrid?
Bueno, hasta el momento, en el año y poquito que llevamos en Madrid, hemos decorado la estatua de la Dama del Espejo de Botero en Colón, una de las farolas de la Plaza Mayor durante San Valentín, una de las casetas de flores de la Plaza de Tirso de Molina.
Yo no sé, Juana, te lo preguntarán en muchas ocasiones, tú ahora mismo en el bolso que tenemos aquí, en esta sillita aquí de esta mesa de este café, ¿tú llevas aquí la lana y el kit para tejer?
Sí, habitualmente, porque aprovechamos todas las horas de transporte, de metro, de autobús y demás para poder tejer y ir creando las piezas que van a llenar de color esos espacios de Madrid que vemos con otros ojos.
¿Y en tu casa, en tu caso, Clara?
Pues en mi caso yo creo que empieza a ser un poco enfermizo. Yo llevo lana hasta en los bolsillos del abrigo, si hace falta. La aguja siempre está preparada.
¿Cómo empezáis en esto? ¿Con la afición, con el hobby?
Pues no lo sé, porque como somos tantos miembros, hay un poco una historia, cada miembro tiene una historia, ¿no? Yo en concreto creo que aprendí a tejer antes que a escribir, casi. Pero bueno, hay gente que se ha incorporado hace muy poquito a este hobby y además es algo que engancha muy rápido y a cualquier edad y en realidad en cualquier condición. Tenemos gente de diversa procedencia, chicos, chicas, de edades distintas, o sea, en realidad es un poco general, ¿no? Cuando te enganchas a la lana, te enganchas de verdad.
¿Y en tu caso?
En mi caso es un poco parecido al de Clara. Yo desde muy pequeñita mi abuela me enseñó a tejer y a partir de ahí ya, bueno, lo típico, que en la adolescencia lo dejas un poco y luego lo retomas otra vez. Pero es como te dice Clara, es una cuestión que engancha, aunque te hayas empezado con ello hace 3 meses.
Y las acciones que lleváis a cabo, que lleváis, bueno, lo comentábamos, ¿no? La de la estatua de Botero, las farolas, ¿cuánto tiempo duran? Sí, porque claro, vosotros lo ponéis y luego el madrileño, ¿cuánto tiempo tiene para percatarse de que la lana ha llegado ahí?
Muy poquito tiempo, la verdad. Estas intervenciones son súper efímeras. La de la dama de Botero, por ejemplo, quedó 4 horas solamente. La más larga fue la de la Plaza Mayor, que fueron 8 horas aproximadamente. Pero entre los servicios de limpieza y la gente que se lleva las cosas, pues eso no permite que esté mucho tiempo.
Alguno estará preguntando, ¿esto es legal? Claro.
Bueno.
Otra vez removiendo el café.
A medias.
Removemos el café. Y una pausa dramática. Bueno, en realidad, o sea, todo lo que tenga que ver con intervenciones, con mobiliario, pues necesitan alguna clase de permiso. Lo que pasa que, bueno, todo lo que tiene que ver con la lana es bastante, bastante amable y bastante poco invasivo. Y en general las autoridades han sido siempre bastante comprensivas con nosotras y no nos han puesto muchas trabas ni hemos tenido mucho problema. No, en general no pasa nada.
No, porque esto simplemente es por el hecho de, como decíamos al principio, ¿no? Pasarlo bien, dar ese toque de color a Madrid, demostrar que os gusta a Madrid y que a la gente pues se le despierte una sonrisa en el estrés diario que tiene esta ciudad, ¿no? En el día a día que vamos obcecados y no levantamos ni los pies del suelo.
Eso es, así es. Es simplemente eso, un punto de amabilidad que no intentamos ni dañar ni estropear ningún objeto de la ciudad.
Quien quiera colaborar, quien quiera apuntarse, quien quiera formar parte de vuestro colectivo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué días tenemos o cómo puede participar?
Pues pues visitar nuestra página web, lanaconexión.com, y ahí está el contacto tanto de redes sociales como por correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros y bueno, y si quieres formar parte, ya formas parte.
Y a la hora de hacer ganchillo, de tejer, Juana, todo esto, ¿lo hacéis en grupo, cada uno en casa, hacéis quedadas?
Sí, bueno, generalmente quedamos todos los jueves del mes en una cafetería o en alguna plaza, dependiendo del clima, ¿no? Lo pueden ver, generalmente lo publicamos en nuestro Facebook, ¿vale? Entonces por eso tienes que estar apuntado para poder saber en qué sitio quedamos. Pero también cuando hacemos algún proyecto, cuando tenemos algún proyecto en marcha, cada una va trabajando en su casa y luego cuando nos juntamos los jueves vemos qué es lo que hemos adelantado.
¿Y siempre ganchillo o tenemos otras modalidades?
Tenemos casi todas las modalidades que se pueda. Todo lo que puedas hacer con lana lo puedes crear. O sea, da igual que sea punto, ganchillo, telar, pompones, da igual.
Eso ya depende de la variedad de cada uno.
Depende de la no, depende de lo que sepa hacer cada uno y depende también de lo que pueda aportar. También tenemos miembros que saben tejer muy poquito, pero aportan otra clase de valor al grupo, ¿no? O sea, más que un grupo de tejedores, somos un grupo que conectamos a través del tejido. Entonces, bueno, tenemos un poco de todo ahí. En realidad hay cabida para cualquier persona que quiera estar, ¿no?
¿Y el barrio que a lo mejor se adapta más a vuestra filosofía o por el contrario, el barrio que, como decíamos al principio, pide a gritos más colorido, cuál sería?
Yo creo que cualquier barrio pide a gritos más colorido. No nos sentimos identificadas en concreto con ningún sitio, ¿no?
Es simplemente algo que vayamos por la calle caminando y algo que nos llame la atención, ya vamos a por ello.
Yo ya he dado una idea, ¿eh? ¿Sí? Se lo he dicho a Juana, ¿sí? Mientras que Clara pedía los cafés, que ya se lo ha perdido, le he solicitado a Juana que por favor hagáis una intervención, yo incluso me comprometo a ir a aprender a tejer o lo que sea, para hacer más atractivos los dispensadores de las bolsas de recoger las cacas de los perros.
Ay, sí, por favor.
Sí, la verdad es que sí, tiene potencial la idea, sí, la verdad es que
es que están ahí en mitad de los parques, muchos que los parques ahí sí, tienen sus parterres y tal, y no sé, no, a mí, ya te digo,
creativo. Piden que algo en creativo le meta mano a eso.
Pues mira, te lo he dicho, nos los hemos apuntado ya y como para celebrar nuestro primer año queremos hacer cosas diferentes y divertidas, nos los apuntamos desde hoy.
A esta hora de la mañana, en Hoy en Madrid, os vamos a hablar de una profesión, que dicen que puede ser del futuro, que está teniendo además mucho éxito, mucha acogida y está despertando mucho interés entre los madrileños. En Aldea del Fresno, donde, por cierto, recuerdo que van a estar los compañeros de informativos a las 2, porque el safari de Aldea del Fresno cumple 40 años, allí nos hemos encontrado una empresa que está realizando el curso oficial de adiestrador canino. Esta es la profesión a la que nos referimos. Una opción para aquellos que quieren trabajar con animales y buscan una salida diferente en el mercado laboral. Nuestra compañera María Martínez de Mora ha estado charlando con la responsable de esta empresa, de Ipconcam. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? El curso de adiestrador canino ha tenido gran éxito entre los vecinos de Aldea del Fresno y también entre muchos madrileños que ya se han puesto en contacto con esta empresa para saber cómo se pueden convertir en profesionales de este campo. Ipconcam es la primera empresa de toda la Comunidad de Madrid que ha ofrecido este tipo de formación, gracias a la cual los que realizan el curso van a poder trabajar como adiestradores caninos. Úrsula Martín es la fundadora.
La profesión de adiestrador canino profesional sí que está siendo muy demandada en la actualidad. Es una profesión relativamente nueva en el ámbito profesional. De hecho, se están elaborando ahora los primeros cursos oficiales acreditados de esta materia, en concreto en nuestra escuela, en la Escuela Canina Ipconcam. Es una de las pioneras en la Comunidad de Madrid.
Para poder ser un buen adiestrador canino se necesita tener sensibilidad con los animales y sobre todo mucha paciencia a la hora de educar.
Para ser un buen adiestrador canino hay un ingrediente que es fundamental y es la paciencia. Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con animales y que tenemos que nos ponen a prueba constantemente. El perro es un animal muy especial, que mide mucho la sensibilidad, que fija mucho el detalle, los buenos y los malos, o sea, los errores también te los tiene muy en cuenta. Entonces, sobre todo el ingrediente es la paciencia y esa sensibilidad.
Para conseguir que el animal aprenda, no solo vale con la teoría, es muy importante que el adiestrador sintonice con el perro e intente conocer cuáles son todas sus necesidades.
De conseguir sintonizar ese canal, hacer un canal común con el perro con el que estés trabajando, ¿no?, y dejarte un poco llevar por la propia magia, ¿no?, que un animal da y devuelve, ¿no?, en esa comunicación. Entonces, cuando una vez que sintonizas ese canal con el perrito que estés trabajando, digamos que todo empieza a fluir y eso que llamamos trucos trucos de aprendizaje empiezan a funcionar solos.
En esta primera promoción ha habido mucha gente interesada, por lo que Aiponkan ya ha puesto en marcha un segundo curso que ya tiene casi todas sus plazas ocupadas. Úrsula Martín.
Nos ha sorprendido gratamente el nivel no solo de participación, sino de interés mostrado en el curso. De hecho, ya hemos sacado la siguiente promoción, el curso 2014 de Aiponkan, para la segunda promoción de adiestradores caninos profesionales. Hemos empezado a contar los alumnos que se quedaron en lista de espera en la promoción anterior y bueno, ya tenemos, la verdad es que el cupo ya lo tenemos casi cubierto. Nuestro cupo máximo son 20 plazas, pues para dar, digamos, el trato y la personalización que necesita cada alumno, teniendo en cuenta que es una materia no solo teórica, sino también práctica.
Todos los que estén interesados en realizar este curso van a poder encontrar más información en la página web de Aldea del Fresno, ayuntamiento que ha cedido una de sus aulas para realizar las clases teóricas, o también en la página web de la empresa.
A las 12:30, los de Hoy en Madrid, en la sintonía de Onda Madrid, te lanzamos una pregunta. Una y media, que he mirado yo mal el reloj. Una y media en directo, sintonía de Onda Madrid, que te digo yo que hasta ahora, a la 1:30, te lanzamos una pregunta. ¿Quieres escuchar música a la vez que aprendes? Audición comentada con Irene Echeverría de elviolin.com. Hoy toca Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, basada en la comedia de Shakespeare. Mendelssohn pone música a esta historia de hadas, fantasía, magia, sueños. Imposible no sucumbir a su encanto.
Mendelssohn es un compositor que se inspiró en la comedia Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Vamos a repasar un pelín la comedia para que veamos la obra de teatro, porque vamos a ver de qué va. Precisamente Mendelssohn lo que hace es coger esta obra de teatro y repasarla, poner todos los personajes, ponerle música, ambientarla. Vamos a ver un poco brevemente de qué va la comedia. Tenemos varios personajes, es un poco lioso, así que vamos a prestar atención. Varios personajes, historias amorosas. Por un lado tenemos a Hermia y a Lisandro. Ellos están enamorados, pero resulta que el padre de Hermia, que es Egeo, no quiere que se case con Lisandro. Quiere que se case con otro señor que se llama Demetrio. Vale. A su vez, a Demetrio, Demetrio de quien está enamorado es de Helena. Mejor dicho, Helena está enamorada de Demetrio. Demetrio dice que vale, que él se casa con Hermia, si lo dice el padre, pero bueno, resulta que a Helena no le hace ninguna gracia. Helena y Hermia son amigas, con lo cual pues tampoco está bien que se crucen los... Ya nos hemos liado.
No, que se puede armar.
Sí, se puede armar. ¿Qué pasa? Que además hay una ley, ellos viven en Atenas, y hay una ley que dice que Hermia o en 4 días se casa con Demetrio, que es con quien ha dicho su padre, la matan directamente. Hay una ley que tendrá que morir si no se casa obedeciendo los deseos de su padre. No están por la labor, así que deciden fugarse al bosque. Deciden fugarse al bosque y decir, bueno, pues allí, fuera de la ley de Atenas, pues ya veremos lo que nos pasa. Hermia le cuenta a Helena que se va a escapar con Lisandro y Helena dice, ah, pues lo voy a contar a Demetrio y nos vamos los cuatro, ya está, todo solucionado.
En grupo, vacaciones
en el bosque. Bueno, pues llegan al bosque y llegan al Reino de las Hadas. En el Reino de las Hadas pues también tenemos otra serie de personajes. El rey y la reina de las Hadas, Oberón y Titania, están discutiendo porque, por lo visto, bueno, pues había un paje que Titania, que es la reina, pues parece que coqueteaba con él. A Oberón, al rey, no le gusta nada aquello. Entonces Oberón decide coger a un geniecillo que había por ahí, Puck, que es el que controlaba todas las hierbas mágicas, y decir, oye, ¿y si tú le das un filtro mágico aquí a Titania y que se deje ya de pajes y de historias y que solo me quiera a mí? Y dice, vale, vamos a darle un filtro para que cuando se despierte, de la primera persona que vea, se enamore. Y aquí empieza el lío. Porque, claro, Puck es un genecillo con muy buena intención, ¿sí? Pero se equivoca el pobre, a más no poder. Le da el filtro a... Se lo pone a Titania, pero Titania, cuando despierta, resulta que en vez de ver a Oberón, que es el rey, ve a unos cómicos que estaban ensayando por ahí en el bosque. Curiosamente ve a uno con cabeza de asno. Se enamora de él, le dice que es guapísimo. Bueno, pues ahí se lía. Además, el rey decide también hacerles un favor a los amantes, estos que habían ido al bosque, uh-huh. Dice, jo, pues dale también el filtro a estos, pero se equivoca también, le da el filtro a quien no es, resulta que se empieza a liar, al final acaban enamorados los dos del mismo, una se queda sin novio, bueno, en fin, se lía todo. Y Mendelssohn, precisamente cogiendo toda esta obra, decide hacer una composición musical. Uh-huh. La pieza que traemos hoy tiene varios números. Es curioso porque esta obra se hizo como en 2 veces. Cuando Mendelssohn tiene 17 años, lee esta historia que os acabo de contar, mucho mejor escrita que yo la he contado,
no,
obviamente.
Muy bien resumida.
No, sí, para la cantidad de cosas que pasan y lo enrevesada que es, lo has contado fenomenal. Sí.
Y a él le cautiva, ¿no?
A él le encanta la obra y entonces él escribe una obrita corta que se llama Sueño de una noche de verano, y en la cual pues resume un poco todo lo que va pasando, resume pues eso, el ambiente del bosque de las hadas, resume un poco pues toda la intriga, todo lo que va pasando. Y esta obra pues se queda así, con 17 años, él la compone, pero unos cuantos años más tarde a él le encargan precisamente hacer música para esta obra de teatro. Se iba a representar la obra de teatro y dice, jo, pues aprovechando la obra que ya tenía, esta la dejó de obertura, de parte inicial, y después añadió otra serie de fragmentos. Con lo cual, la obertura es una obertura un poco atípica, porque lo que debería ser una especie de anticipo o resumen de lo que va a pasar, en realidad es casi como que te cuentan el cuento entero en la propia obertura.
Como los mejores momentos.
Sí, exactamente. Entonces, él aprovecha esta obra que ya había escrito. Vamos a escuchar, si queréis, la obertura, que es esta primera obra, que él, bueno, después la instrumenta. Y entonces vamos a escuchar, lo primero que escuchamos son como una música que te mete un poco en el ambiente. Te está introduciendo un poco al mundo de los sueños, al mundo de la magia. Y después vamos a escuchar una música muy ligera, muy animada, que está indicando pues eso, los pies ligeros de las hadas que están revoloteando todo este ambiente. Vamos a escucharlo.
A ver.
Thank you. cambiado, de pronto ha cambiado. Sí, sí. Al principio como era ligerita la música, cositas muy cortitas, muy pequeñitas.
Y los seres pequeños.
Sí, los seres pequeños, diminutos. Y después ha empezado una música como un poco más importante, más, bueno, esto hace referencia un poco a la corte de Atenas, que es donde ellos vivían. Es un poco, pues eso, la música más regia. Bueno, ya os digo que esta primera parte, esta obertura, pues hace un resumen un poco de todo lo que va pasando y sirve, cuando se representa la obra de teatro, en este momento que se la encargan a Mendelssohn, para iniciar la obra. Posteriormente se representa y entonces él lo que hace es poner música en determinados momentos, concretamente pues en partes importantes, por ejemplo, pues entre acto y acto. Entonces vamos a escuchar ahora la parte que vendría entre el primer y el segundo acto, que es un scherzo. Scherzo es una palabra italiana que, bueno, hace referencia a un tipo de movimiento. El origen, el significado de la palabra es como broma, ¿vale? Suele ser un ritmo así, pues más o menos rapidito, alegre. Bueno, la palabra quiere decir broma, pero es un tipo de movimiento musical. Y precisamente esto va a sonar entre el primer y el segundo acto. Es el momento en el que Hermia no se quiere casar con Demetrio, Helena ama a Demetrio, bueno, pues están en toda esta historia que les han decidido huir al bosque. Y esta es la música que suena. Vamos a escuchar de nuevo la ligereza, las hadas. Vamos a escuchar también, ¿os acordáis que había un burro del que se enamoraba la reina? Vamos a escucharlo dentro de un momento, ya veréis.
A ver.
Este es el burro.
Ah,
mírale, sí, perfectamente.
Míralo, sí, sí.
Aquí la música poco a poco va a ir creciendo, va como aumentando en volumen, va metiéndose más instrumentos, un poco también recordando las discusiones que se producen, ¿no? Cuando tú estás enamorada de este, no, pero yo me quiero casar con el otro, entonces un poco también ese ambiente. Y de nuevo las hadas, los pies ligeros. Bueno, pues este sería otro de los movimientos. Ya os he contado que Puck, la verdad es que el pobre no la puede liar más porque le echa el filtro a quien no debe. Entonces,
la ha liado parda.
Al final el rey dice, oye, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a organizar todo, vamos a hacer que todos se duerman y cuando estén dormidos les das el antídoto a todos y aquí, mira, cada uno que se enamore de quién estaba enamorado al principio, ya se acabamos antes. Entonces hay otra parte en la que están todos dormidos y el duendecillo aprovecha para volver a echarles el antídoto para ya volver toda la normalidad. Y es precisamente la parte que os he traído ahora, es un nocturno y hace referencia a eso, a la parte en la que están dormidos esperando el filtro mágico. Estamos escuchando una melodía interpretada por la trompa y es, a diferencia de lo anterior eran todos saltitos, todo movimiento, y esto es todo lo contrario, es una melodía muy tranquila, sin altibajos, como que incita eso a descansar, a dormir.
Pero al mismo tiempo es un instrumento muy regio, ¿no? Muy...
Sí, ¿verdad? Es como...
Sí, parece que no pega para un momento dulce, ¿no?
Sí, pero tiene un
consigue.
Registro muy... Sí. Está acompañada por la cuerda también. Si os fijáis, es un registro más bien grave, no hay muchos agudos. Antes, para los saltos de las hadas y tal, pues les pegaban más los violines, las notas agudas, las flautas. Ahora no, ahora es todo como un poco más... registro un poco más medio grave.
Thank you.
Aquí entran los violines. Bueno, pues todo este movimiento se mueve en este estilo que estáis escuchando. Es la parte tranquila, la parte en la que el duende tiene que arreglar el entuerto en el que nos ha metido a todos.
Todo lo que ha creado.
Claro. Y por fin, bueno, pues se despiertan y efectivamente todo acaba bien, como debe ser. Y al final, pues hay boda, que es lo que suele apetecer en estos casos, ¿no?
Y esto nos suena.
Precisamente en esta obra aparece una de las marchas nupciales más conocidas de la historia de la música. Muy poca gente sabe que esta música pertenece a esta obra. Pero lo vais a escuchar ahora, absolutamente reconocible, la marcha nupcial del sueño de la noche de verano.
Que quien tuviera los derechos de autor.
Madre
de
mía, esa... sí.
La verdad.
Que se estaría forrando. Estamos viendo a la novia, ¿verdad?
Sí,
avanzar.
Totalmente. Lo típico,
a partir de ahora,
que bien le queda el vestido.
Exactamente, mira qué bien va.
¿A que sí?
A partir de ahora, siempre que escuchemos esta obra, sabremos que es de Mendelssohn, sabremos a qué obra pertenece.
Yo la próxima vez que me emocione en una boda escuchando esto, me acordaré ni de la novia ni del novio de Puck.
De Puck y del burro del rebundo.
Claro, diré. Mira, Puck, al final todo salió bien.
¿Os acordáis además que había una parte en la obertura que era una música un poco más regia, que recordaba la corte de Atenas? Pues esta música también, esta marcha está un poco imitando ese sonido.
Muy solemne.
También. Sí, exactamente, sí. Esa solemnidad. Claro, es que es la corte de Atenas, claro, no es cualquier corte.
Por eso los novios van tan tiesos.
Claro, y tan elegantes.
Claro.
Exactamente. Bueno, pues este ha sido el sueño de la noche de verano. ¿Ha sido tan difícil?
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre!
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Carlos, Honorato, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy corto, ¿no?
Ha pasado rápido. Pablo Otero, muy buenas.
Cortísimo, buenas.
Corto el fin de semana,
muy corto.
¿Os habéis encontrado con alguna nube a lo largo de la mañana por vuestras vidas recorridos? ¿Os ha llovido?
No. A mí me ha llovido un poquito antes de entrar a trabajar. Ha sido toda una premonición. Digo, lunes, caen las primeras gotas. Está a punto de irme al médico.
¿Por qué?
De baja, estoy toda la semana de baja y se acabó. Lo que pasa es que soy un tío trabajador y dices, no, hay que estar aquí al pie del cañón, chiringuito y estas cosas.
Es decir, el chiringuito lo abrimos esa tarde, aquí no hay playa, de 4 a 5 de la tarde, sintonía de Onda Madrid, porque por ahí no va a ir la nube.
No sé yo.
No sabemos.
Si no, la despejamos rápidamente.
Ahí está Pablo, que está malito. Porque él también está malo.
¿Qué te ocurre, Pablo?
Los cambios de
temperatura.
Estás ahí fuera 36, entras aquí, estás a menos 36.
Yo estoy aquí, que me pongo el forro polar, me lo quito.
Oye, ¿alguien te ha preguntado por qué llevas el forro polar?
No, nadie me lo ha preguntado, ¿no?
Ah, ya.
Pero yo, por eso, porque me voy enfriando. Empiezo a las 10.
Claro, pero es que lo de los guantes...
a las 2 ya.
Comenzamos a las 10 de la mañana con un calor espeluznante. Y
puedo
acabamos...
estar en el estudio de Onda Madrid o en el anatómico forense.
Bueno,
vamos a ver.
Tocaremos madera.
Pudiendo elegir.
No, me refiero. Los labios los tengo ya morados.
A mí me encanta cuando le ponen esto en el dedo gordo del pie.
La identificación.
Sí, la etiqueta.
Sí, ¿por qué en el gordo además?
Pues sí, porque engancha mejor. Creo que engancha mejor ahí. Y ahí ya le ponen él y... Bueno, estamos bien, ¿eh? Para
Venga.
Ser lunes.
Vale, retrocedemos al viernes.
El viernes, qué bien estábamos pensando ya en los planes. Qué bien lo íbamos a pasar. Bueno, un saludo a mi suegra. Vamos a
Besos.
Lo que vamos. Un saludo, sí. Porque ahora se ha dado cuenta que trabajo en la radio. 35 años después se da cuenta que trabajo en la radio. Bueno, pues un saludo para ella. ¿Qué se puede averiar en un coche que no se te haya averiado a ti, Sergio?
A mí yo creo que de todo.
Menos el cenicero,
porque le ha pasado de todo, ¿eh?
A mí yo con los coches tengo muy mala suerte.
Sí, sí.
Yo creo que todo.
Todo, ¿no?
Las ventanillas, las puertas, los intermitentes.
¿La junta, la trócola, se te ha roto alguna vez?
Seguramente, pero seguro que iba en un pack y yo no me enteré.
No sabéis lo que es. ¿Sabéis lo que es?
Sí, la famosa junta de la trócola.
Sí. O esto que le pasaba a la bujía, ¿no? Que era que había que limpiarla porque tenían
carbonilla.
Tenía carbonilla. O perlilla, que le decían a alguno. La perlilla.
Yo aprovecho un saludo a mi cuñado que es mecánico.
Pues yo creo que deberías mirártelo, ¿eh?
Bueno, pues descubrimos con Pablo que existía una cosa que yo no tenía conocimiento. Un seguro de averías para el coche.
¿Esto qué es?
Pues a ti te va a venir muy bien, visto lo visto, porque, bueno, pues tienes el seguro de coche, ¿no?
Sí, vale.
A terceros, a todo riesgo.
Como sea,
pero
como sea.
Voy a asegurar la palanca de cambios. Voy
¿Qué
a asegurar...
dices? ¿Que puedes asegurar la palanca de cambios?
Esto es un poquito exagerado, pero básicamente tú puedes tener un seguro que te cubra. En caso de avería, por ejemplo, la caja de cambios, partes que sean pues el motor, eléctricas o electromecánicas. Y hay
yo el embrague.
Que se dedican a esto.
Yo quiero asegurar el embrague.
¿Tú el embrague?
Porque fue cuando se me rompió el embrague cuando más susto he tenido yo en el coche.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te pasó?
¡Qué plog! El embrague y yo.
¡Fue un plog!
Y yo aquí. Carretera para adelante, a ver, ¿dónde puedo ir tirando de freno de mano y de tal para estacionar el coche?
Bueno, pero se tiene que averiar y por desgastes sirve este seguro, ¿no?
Vamos a ver, esto está previsto para esos casos de avería fortuita.
Ah.
Por ejemplo, el embrague, pues el embrague está recién cambiado,
bueno,
y se rompe, pues sí.
Fortuito fue, sí.
Si llevas 300.000 kilómetros sin cambiarlo, pues no.
No.
¿Entiendes?
Fue fortuito.
No.
Que
pues
se te rompe alguna pieza del motor y el motor tiene poco tiempo.
Bueno, ¿y qué pasa con la correa, Pablo? La correa que la revisamos poco, ¿no? La correa. Bueno, esto de la distribución.
Ah,
¿no?
Eso, sí.
Eso,
pues eso, lo mismo.
Esa hay que cambiarla, sí, ¿eh?
Pero nos lo dijo nuestro especialista, ¿no? El especialista que nos habló el viernes.
Mariano Asunción.
Mariano Asunción.
Se suele romper por la falta de sustitución, la falta de revisión. Y se le aguanta más tiempo de lo que corresponde. Hay otras averías que son por elementos que mueven esas propias correas que surge una avería, ¿no? Sí. Un agarrotamiento de los tensores o de rodamientos de guías y demás. Entonces eso se entiende como una avería fortuita.
¿Hay alguna manera de garantizar adicionalmente la posibilidad de avería en nuestro vehículo?
¿De garantizar las averías? Sí, por supuesto. Si un vehículo tiene... mantiene sus revisiones como tal, como hablamos, como manda el fabricante, se puede hacer una garantía de avería mecánica. Es decir, las averías fortuitas que puedan causarle, pues, averías de motor, caja de cambios, diferencial, eléctricas y electrónicas. Siempre y cuando se respeten las revisiones del vehículo y se confronten, quiere decir que estén debidamente selladas por el taller reparador.
¡Ey!
Ahí está.
Todos mis sellos tenía yo.
Todos los sellitos.
El librito con todos los sellitos, efectivamente.
Eso luego parece una tontería, pero si quieres luego vender tu coche de segunda mano, es bueno el que tengas los sellitos puestos. Uh-huh. Más que nada para que vean que lo has cuidado.
Yo, vamos, los eléctricos me dan mucho miedo.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, porque mi coche se abría, se cerraba solo, saltaba la alarma cuando quería, de repente se encendían las luces, yo iba conduciendo y saltaban las cuatro los warning y yo no quería parar.
Te vendría bien el esta coche. Garantía.
De hecho,
garantía.
Le llamaron del programa de Iker Jiménez para
sí,
ver
sí,
qué le pasaba
verdad.
Al coche.
Yo creía que estaba poseído. Yo cuando dejé en el taller digo, mire, si usted no la arregla,
tiene un exorcista de guardia, porque es que el coche... Es que...
El coche de Martín Romo estaba poseído.
Al final el coche ya pasó a mejor
vida. Sí, sí, ya te lo quitaste de medio.
¿Se lo endosaste a alguien?
Sí, sí, sí. Fue convenientemente endosado.
Desguaces la torre.
En la carretera de Toledo. Bueno, Chucho, ¿quién es Chucho? Suena a perro, ¿no?
Sí, o a Valdés.
Ay, también. Pues Chucho es un detective muy especial. Un detective...
Qué bueno.
Que tuvo un mal día con el coche, fíjate, ahora que estamos hilando coches. Sí, bueno, te cuento. El escritor Alejandro Pedregosa ha escrito una novela llamada Pleno Sol, que está ambientada en aquellos que acamparon en la Puerta del Sol, los del 15M. Uh-huh. Bueno, ahí desaparece una chica y resulta que hay un detective que se llama Chucho y que le pasó una cosa que le hizo convertirse en un ser enigmático. Bueno, ¿estoy siendo enigmático?
Yo me tienes, vamos, yo te sigo.
Chucho es un personaje que yo adoro y me he pasado unos días con él, o sea, unos años mientras escribía esto, terriblemente divertidos. Es que Chucho, cierto, era policía, pero está de baja, bueno, de baja no, está jubilado, porque Chucho hace años, mientras iba en el coche camino de la comisaría escuchando Mocedades en un día muy frío de invierno, el coche le resbaló y se metió debajo de un camión.
Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú.
Qué bonito
eres tú. Así, así eres tú.
Madre mía. Entonces, claro, lo sacaron, y lo sacaron con vida, pero como él mismo dice, enigmático.
Sí.
O sea, Chucho es una persona, claro,
es que es
lo
genial.
Jubilan, porque Chucho tiene el labio belfo, la mirada muy densa,
pobrecito.
Tarda mucho en reaccionar, entonces, bueno, pues ya no puede trabajar y lo apartan, ¿no? Entonces, claro, él, esto no es un encargo de la policía, ni mucho menos, él va al 15M porque le llama la atención ver tanta gente, él desayuna todas las mañanas.
Ay, eres tú, pues eso. Que...
Seguro que iba escuchando secretaria, es decir, con
secretaria. Pues creo que era secretaria. Sí. Estaba recordando la novela ahora mismo y no era. Eres tú, no era. Esto ya te lo digo.
No, hombre, con
esto
eres ha sido tú, una, no nos estrella.
Es una licencia que nos hemos tomado para con una de las canciones más conocidas de Mocedades, pero creo que era secretaria.
No, es que vamos.
Y nada, queremos. A ver, Alejandro, que sé que escucha de vez en cuando Onda Madrid. Nuevas entregas de Chucho, ¿eh?
El enigmático.
Está muy bien la novela, A Pleno Sol se llama,
me lo he apuntado, me ha apuntado
a la recomendación. A Pleno Sol. Y se desarrolla en todo Madrid, además, y la búsqueda de una chica que desaparece. En fin, no voy a contar más cosas. Oye, que el que ha vuelto con una racha de triunfos es Pablo López, de la Bolsa.
Que sigue sumando logros.
Bueno, doble. Se llevó doble el viernes. Acertó la diaria y la semanal.
¿Qué me dices?
Sí. Está en racha, vamos.
Ha estado entrenando las vacaciones.
Hay que pasarle el décimo por el... por aquí, por la pechera, o por detrás, por donde sea, ¿eh? Y a ver si da suerte, porque el tío está en racha completamente. Pues nos recordaba el viernes un culebrón del que vas a tener noticias próximamente. Telefónica y el multimillonario Carlos Slim. Pues hay ahí un lío que él lo definió como un culebrón.
Pues siempre hay que tener moral. Hasta que matemáticamente no me derrotes, te puedo asegurar que voy a estar ahí. Bueno, tenemos a Telefónica. A Telefónica vamos a hablar de ellos con un poquito de detalle ahora, porque, bueno, pues ha habido un poquito de guerra. Va a ser un pequeño culebrón. Va a ser
¿Qué me estás contando?
Culebrón.
¿Qué culebrón en Telefónica?
Sí, además con América Latina. América Móvil, empresa de Carlos Slim, mexicano, así que nunca mejor dicho lo de...
¿Pero qué me dices, Pablo Ernesto, ¿qué me dice? ¿Te acuerdas de Cristal, Carlos Alfredo?
Hombre, claro, me acuerdo de Cristal. Yo era pequeñito, pero Cristal yo creo que no se lo olvida a nadie. Luego la sustituyeron por Topacio, ¿no?
Topacio. Buena memoria.
¡Topacio! Te estábamos buscando por todo el hospital.
Ay, está ocupado. ¿Qué sucede? ¿Se le terminó alguna medicina a tu papá?
Tiene mala memoria,
No, no es eso.
Porque Cristal lo ponían la 1.
En la 1.
Y Topacio en Telecinco.
No, luego lo que vino fue La Dama de Rosa.
Ahí está. ¿No? Sí, señor.
Que era igual que Cristal, nada más que de morena.
Pero Topacio tenía su aquel porque la protagonista era una cieguita.
Que es verdad, la vista. Se me había olvidado a mí.
Sí, para que veas. Pues Pablo López, la vista la ha recuperado, ¿eh? Así me tiene ya preocupado. Ha acertado todo desde que ha vuelto.
Está en racha.
Es como Nadal en el tenis, igual, ¿eh? Viene arrasando.
Ha vuelto arrasando.
Bueno.
¿Quieres atarde más?
Sí, no sé qué vamos a hacer. Pablo, ¿tú tienes algo previsto?
Yo nada, yo cuando acabe de comer me voy.
Lo que surja. Esta tarde a las 4 lo que surja.
A las 4 con los pitos entramos y contamos.
Ahora chicos, ánimo, que ya queda menos para superar el lunes.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Y nos despedimos dándole la vuelta a una canción. Hoy hemos elegido el Always On My Mind. Es una canción compuesta por Johnny Christopher, Mark James y Wayne Carson Thompson para Elvis Presley, que grabó la canción el 29 de marzo de 1972. Aunque Elvis fue el primero en grabarla, la primera versión fue publicada, lo hizo Brenda Lee. Ha sido versionada en multitud de ocasiones. Y además con éxito, como es el caso, por ejemplo, de Willie Nelson en 1982 y los Pet Shop Boys en el 88. También han cantado a su manera ese tema Julio Iglesias, Michael Bublé, Andrés Calamaro y también Shakira. Un tema que aparecía como bonus track del disco Jacksonville City Night de Ryan Adams, que es el tema que hemos elegido para esta mañana. Y con esta versión, con la voz de Ryan Adams, os dejamos. Mañana volvemos, mañana más, hoy en Madrid. Y ahora lo que toca es disfrutar de este lunes, que el mejor momento del día está aún por llegar. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should say no. Son las 2 de la tarde.